con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hasta este domingo, y de verdad que vale la pena ir, comenzó el 20 de agosto, va hasta el 25, hay una exhibición que se llama Raíces, que es un encuentro entre la artesanía y la moda, los relatos de lo que ocurre adentro de la tierra colombiana, de cómo podemos rescatar, reconocer, ponernos, vestirnos, organizarnos y darle una visibilidad tremenda a eso que con tanto esfuerzo, con tanto cariño, pero sobre todo con tanta pertenencia, hacen los artesanos de Colombia. Entonces, en el programa de hoy he invitado a Ana María Fríes, que es la gerente general de Artesanías de Colombia. Bienvenida, Ana María.
Muchas gracias, Vanessa.
¿Cuatro años ya o cuántos?
Voy a cumplir 4 años. Bueno. Liderando esta institución, esta entidad, Artesanías de Colombia.
Eso tiene que ser lo máximo.
Ha sido un honor, un privilegio y una enorme responsabilidad, desafío. Pero trabajar con el sector artesanal del país, yo digo que es trabajar con la población más valiosa que tiene Colombia.
Además que hay una riqueza en estos artesanos que realmente los colombianos, no sé si nos damos cuenta.
Los artesanos de nuestro país nos enseñan muchas lecciones. Artistas naturales, emprendedores naturales, resiliencia, creación, innovación, arte, destreza, valoración desde el medio ambiente, honrar los ancestros, conocimiento transmitido de generación en generación. Y es que la artesanía es una actividad eminentemente pacífica, sanadora, es hecha con el corazón. Los artesanos se valen de las herramientas que les provee el contexto. Uno, las fibras, los materiales naturales, transforman estos materiales y además hacen narraciones del contexto. Ponen, integran mente, ojos y corazón
en una pieza,
y sus manos, que son sus herramientas, y transforman en belleza piezas con carácter sacro, utilitario, para el vestido, para la cocina, para la alimentación.
Y ahora que en el mundo hay como un poco este movimiento de rescate de lo étnico, que se volvió de moda, ¿no? Realmente, digamos, en muchos de los diseñadores, ahí está Carolina Herrera rescatando o copiando, no sé, eso es un debate pues que, del que más sabrás tú más que yo, mucho de la cultura mexicana, pero que también se ve, digamos, en los grandes almacenes de la moda internacional, un montón de componentes artesanales del planeta entero. Estos artesanos colombianos han logrado entrar en esa onda de la moda y de la onda como del diseño, de no sé si el término es mejorar, sino tal vez resaltarlo, como hacerlo más comercial, lo que hacen.
Desde Artesanías de Colombia lo que hemos hecho es una articulación entre las diferentes industrias creativas con el sector artesanal. Esto se llama potencializar la creatividad y el talento, la destreza de las técnicas de los artesanos que ofrecen un valor agregado único, que es esa técnica que habla de su territorio y habla de su cultura. Entonces, el valor de la autenticidad ahí es importantísimo. Esto sumado al valor agregado que ofrecen los diseñadores con su mirada. Nosotros lo que hemos hecho es siempre generar un espacio donde esa conversación, donde ese trabajo es co-creación, es co-diseño, para que artesanos puedan hacer sus aportes desde su conocimiento con toda la técnica y los diseñadores puedan proponer, digamos, nuevas piezas, nuevas colecciones.
¿Qué es lo que hacen los diseñadores allí?
Aportan con su mirada nuevas colecciones. Entonces, el tema es identificar muy claramente las técnicas, entender cuál es el origen, cuál es esa narración, cuál es esa simbología, preservar la técnica, preservar ese lenguaje porque es patrimonio. No podemos deformar ese lenguaje.
¿Pero se puede masificar?
Pero lo que pasa es que nosotros ahí protegemos la técnica, protegemos el patrimonio. Y los diseñadores con los que trabajamos y en los diferentes, en los 33 laboratorios de innovación y diseño que tenemos en los 32 departamentos más Bogotá, lo que hacemos es un inventario de esas técnicas hacemos perfeccionamiento de esa técnica y potencialización. ¿Qué significa potencialización? Con esa misma técnica, ¿qué otros productos se pueden desarrollar? Productos que estén alineados a las tendencias del diseño, a las expectativas del mercado, pero sin deformar el lenguaje y con un gran respeto. Porque aquí lo que estamos haciendo desde Artesanías es una articulación entre las industrias creativas y el sector artesanal del país, alineado a la política de economía naranja.
Ana María, ¿qué tanta riqueza artesanal hay en Colombia comparada con otros países latinoamericanos? Esto, los, bueno, incas dejaron en Perú un legado tremendo, las artesanías mexicanas, ni que hablar. En Ecuador hay unos textiles de locos, en Perú también. En Colombia, ¿cuál es la fortaleza?
32 departamentos, y en cada departamento hay una diversidad de técnicas. O sea que esto tiene un índice multiplicador por 3, por 4, por 5 en cada departamento. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, la guajira, tejeduría guayú, pero también está la tejiduría en paja mahuiza. Pero está la, los
son las mochilas,
sí,
que pues son las más conocidas. Sí. Los chinchorros, pues
los
también
chinchorros.
Son con esta, los colores.
El sombrero,
¿no?
Guayú.
El sombrero guayú.
La técnica de pellón.
¿Cuál es la técnica del pellón?
La técnica de pellón es, el pellón es utilizado para la elaboración de las gualdrapas.
¿El pellón es qué?
Es una tejeduría que se hace para elaborar unos tapices, ¿sí? Como esas gualdrapas gruesas que se ponen los, digamos, para los aperos de las monturas de las mulas, de los burros,
¿como
de los
palma?
Caballos. No, es tejeduría en
¿hilo?
En hilo.
En hilo.
En hilo. Pero es un tapiz.
Okay.
¿Sí? Y, por ejemplo, esa tejeduría que hemos hecho se ha preservado en... Volviendo a para responder la pregunta, ¿cuántas técnicas hay? ¿Cuántos departamentos hay multiplicado por 4, por 5, por lo que se encuentra, porque es producido por la región?
Wow.
Me faltó mencionar en la Guajira la cerámica, me faltó mencionar temas de toda la parte de los collares ensartados con piedras, digamos sí, de la región.
Sí.
Entonces ahí vamos en 5 o 6 técnicas que se pueden encontrar en un departamento.
¿Por qué encuentra uno collares en el Putumayo que pueden ser parecidos a algunos del Caribe? Por ejemplo, no sé, se me ocurren los de las chaquiras pequeñitos.
No son... Cada departamento y cada etnia tiene su identidad y tiene su sello y tiene su lenguaje. Pueden haber unas afinidades, unas similitudes, digamos, en materias primas, pero el lenguaje, la gráfica que utilizan en cada departamento es propia de la cultura de cada región.
Y los materiales también pueden haber, ser similares.
Hay paja, por ejemplo, se hace sombrerería en Sandoná, canastos, todo el tema de cestería en paja de Iraca, pero en el Atlántico, en Usiacurí, también se pueden realizar canastos y cestería en palma de Iraca. Entonces, puede haber similitudes en las fibras, coincidencias en las fibras, pero con una expresión única y propia de cada región.
¿Qué tan protegidos están estos productos artesanales?
Es muy importante.
Estoy pensando en los sombreros, el sombrero volteado, sí, que es de Tuchín, en Córdoba.
Correcto.
Que terminó siendo prohibida las importaciones de sombreros chinos porque estaban casi que quebrando la
Estaban materia. Copiando, haciendo una copia. Por eso es muy importante Artesanías de Colombia, en un convenio con la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgamos ayudamos para promover las marcas individuales, marcas colectivas, y lo muy importante, los sellos con denominación de origen, justamente
claro, este
para la protección de estas artesanías que hacen parte y que son propiedad de una cultura, de un pueblo, de una comunidad.
¿Aquí tiene denominación de origen quién? ¿El sombrero?
11 denominaciones de origen. Colombia es el país que tiene más, ha otorgado más denominaciones de origen a las artesanías.
No.
México tiene otorgadas 3 denominaciones a las artesanías. Perú tiene una y nosotros hemos logrado otorgar
11
denominaciones. ¿Quiénes están? Tejeduría Guayú en un hilo, el sombrero volteado en Tuchín, la chiva de Pitalito.
La chiva de Pitalito es esta que es llena de cosas y el plata. Que está, además la ve uno también en el Valle del Cauca y la ve uno en otro lugar.
Pero supongo que con Pitalito, ese Ráquira, la cerámica de Ráquira en Boyacá.
La Ráquira es esta café la grande, ¿no?
Roja, que es en arcilla, una arcilla roja.
Sí, es preciosa.
Tenemos el barniz de pasto,
¿cuál es
que
el barniz
acaba de
pasto?
Ser declarado patrimonio nacional.
Voy a poner barniz. Fotos de cada una de estas artesanías en nuestras redes sociales para que los colombianos sepan de qué estamos hablando. No ubico el barniz de pasto.
El barniz de pasto es una técnica muy sofisticada, es la extracción de una corteza de un árbol, que es como una goma. Estas gomas son tinturadas con tintes naturales, con un proceso de, digamos, de cocción, y estas son aplicadas sobre madera torneada. Entonces, los artesanos, que son unos genios, artistas, van, digamos, pegando esta goma, estas cortezas, capa por capa, y con una fina cuchilla empiezan a cortar y hacer el dibujo.
Ah, entonces le da unos tonos.
Le hace todo el dibujo del trabajo gráfico que tiene el barniz de pasto, pero es, digamos, es un trabajo como de una microcirugía, porque es con una delgadita cuchilla que van cortando pedacito por pedacito y elaborando el dibujo.
Y esto es, pues, de
patrimonio.
Harina. Patrimonio. Entonces tenemos tejido guayú, sombrero de cochín, que es el sombrero volteado, de Pitalito las chivas, de Ráquira las artesanías, de Ráquira el barniz del pasto,
el sombrero de Suaza, que es de Huila, que es una tejeduría finísima, el sombrero de Aguadas, Caldas.
De Aguadas, Caldas.
Sandoná.
Claro.
También sombrero de Sandoná, la tejeduría de Sandoná.
O sea, tenemos tres sombreros.
Sí.
Sandoná, ¿qué más? 4, 5, 6, 7,
Carmen
8.
De Viboral.
Carmen de Viboral, las vajillas.
Y la cestería en rollo de guacamayas, que también es una técnica bellísima que se produce en el país.
¿Cómo se logra una denominación de origen?
Bueno, esto tiene que cumplir esto. Hay unos protocolos internacionales. Artesanías de Colombia ha contado con el apoyo de Colipri, que es la agencia de cooperación internacional suiza, que han trabajado muchísimo sobre el tema de las denominaciones de origen. Voy a poner un ejemplo internacional para que sea más fácil. Es decir, por ejemplo, la champaña, que es de origen, o sea, es la región
francesa,
la champaña, por eso tiene denominación de origen. Aplicado a Colombia, entonces es que la tejeduría guayú solo se produce en la Guajira, es colombiana, es de la Guajira, y no se produce tejeduría guayú, por decir, ni en Villavicencio ni en Perú.
Sí.
Entonces es muy importante, porque estos son herramientas legales para defender la propiedad intelectual.
Y supongo que eso tiene entonces unos límites en importación, en comercio, en protección de las comunidades, ¿o qué?
No, justamente lo que promueve una denominación de origen es darle todo el reconocimiento a la comunidad, la propiedad intelectual de la comunidad, el origen, o sea, focalizar, llamar todos los reflectores a focalizar, que decir, esta tejeduría es hecha solamente por los guayú en la Guajira.
La demás es copia.
Y también es un tema que de calidad, de valor agregado. O sea, el café colombiano tiene denominación de origen. Por eso es reconocido como el mejor café del mundo. Entonces, es también un impulso para el posicionamiento, para la promoción, para la comercialización.
Y para el orgullo.
Por
ahí derecho pasa.
Es un sello de calidad.
Divino. Judy Torres es de la organización Kunsamu, ¿no, Judy?
Sí.
Kunsamu, así se llama, que queda en el Magdalena. Tienen ustedes allá cultivos de plátano, de caña, tienen café, es una comunidad arhuaca. Es un grupo de 36 mujeres artesanas, pues, que trabajan la mochila arhuaca. ¿La mochila arhuaca cuál es? Muéstremela, ¿usted la tiene ahí? La que es...
Bueno, esa es la...
Que se parece a la guayú, pero no es la guayú, ni tampoco es la cogi de la Sierra Nevada.
se parece a la guayú por lo que, por los colores, porque en realidad la tradicional de la mochila arhuaca es la, el color es tierra. En el momento no las traje, solamente es en colores tierra, como el negro, el marrón.
Sí, que es como, o sea, que pica, digo.
Exacto,
yo.
Y el material de lana de ovejo.
Material que pica. Uh-huh. Y la suya, pero la suya es lana.
Esta es en lana acrílica. Pero nosotros tenemos una técnica diferente a las de la...
La suya es su comunidad, es distinta.
Es distinta. Nosotras hilamos, hilamos la lana de ovejo, o sea, el hilo lo producimos nosotras mismas, las mujeres, y de ahí hacemos la mochila con dos hilos. Nosotros tenemos una concepción de manejar doble hilo, que significa el derecho y el izquierdo, o también el negativo y el positivo. Los dos tienen que estar juntos siempre para que las cosas puedan funcionar. Entonces eso lo aplicamos en la mochila.
Y esa mochila que me dice usted que es arhuaca, pero que no es la tradicional, pues no es la que uno ve siempre, que es como en colores tierra, un poco más tosca tal vez el tejido, ¿lo hace solamente su comunidad?
Sí, pues el color ya es por gusto de cada uno. Por ejemplo, a mí me gusta la mochila en colores. No producimos para comercializarla, pero sí para uso interno, para el esposo. Siempre las mujeres hacen sus mochilas en colores, como al gusto de ellas.
¿Cuánto se demora haciendo una mochila?
El proceso de la hechura de una mochila es largo. En lana de ovejo tenemos primero que preparar la lana, trasquilar la oveja, lavar la lana. Después escoger la lana, la parte más bonita, para poder tejer bien, porque tiene que ser muy muy organizado, si no, pues no nos sale la mochila como esperamos. Entonces tenemos que organizarla, y la parte final es el hilado. No, la parte final es el tejido. Nos toca el hilado primero en lo izquierdo, y después nos toca doblarla, que ya queda al lado derecho.
¿Y una mochila la teje una sola persona o entre cuántas?
Una sola persona. Todos los, la cultura arhuaca es una cultura. Para nosotros la artesanía es un código, es un conocimiento que se transmite a través de la mochila.
¿Qué es lo que se transmite a través de la mochila?
Es un código que está plasmado en las tierras, en las piedras, en las aguas, ese código, y nosotros lo transmitimos a través de la mochila. Y cada diseño tiene un significado y tiene nombres.
Por ejemplo, esa que tiene usted ahí, ¿qué significado tiene?
En mi lengua se dice Kunsamnamia, que significa la representación de la mujer o el pensamiento de la mujer. Y así hay Kunsamnacheirwa, que significa la representación del hombre, o el pensamiento del hombre. También hacemos la representación de la creación del mundo, que se llama Urumatuto, o el caracol, o muchos lo conocen por el espiral, que va dando vuelta a la mochila.
Arhuaco es Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no?
Sierra Nevada de Santa Marta.
Así. Explíqueme una cosa, lo de las ovejas, ¿de dónde salen las ovejas? ¿Ustedes las tienen, ustedes las crían, o son comunidades que las intercambian? ¿Cómo, de dónde salen las ovejas?
No todas las familias tienen crías de ovejas, pero la mayoría de los que viven en la parte alta tienen crías, no en cantidad, sino para el consumo y para el uso.
Para la lana.
Exactamente, entonces hacemos intercambio. Los que tienen la posibilidad de comprarla, la compran, y si no, pues hacemos trueque con lo que ellos no tienen, porque nosotros estamos ubicados en diferentes climas. Entonces hay...
Ustedes tienen claro, como es la Sierra Nevada de Santa Marta, pues viene desde el témpano de hielo.
Exacto.
Hasta la
entonces,
playa.
Entonces la variedad de los cultivos es diferente. Entonces, los que viven en la parte arriba no tienen plátano, entonces le hacemos cambio con el plátano y así sucesivamente.
¿Cómo es el proceso de sacar uno los hilos de la lana de la oveja? Vamos, ¿cómo es eso? ¿La limpian, la tienen, la secan? ¿Cuánto se demora?
Todo eso es a mano. Nosotros tenemos una herramienta que es muy sencillo, no tengo en el momento, pero le llamamos Kurkana. Kurkana es la herramienta de trabajo de las mujeres, es netamente el trabajo, el tejido de la mochila es netamente de la mujer. Entonces, tenemos esa herramienta que se llama Kurkana. En español se traduce huso, es lo que me han dicho, y le llamamos huso. Tiene un palito con una rueda.
Para tejer.
Y eso lo hacemos a mano.
Para ir hilando.
Exacto.
¿Por qué solamente las mujeres?
Bueno, en nuestra cultura, pues, cada sexo tiene su
tarea.
Su tarea, exactamente. En nuestra actividad del tejido, tenemos muchas actividades o muchos oficios en nuestra cultura, pero hay actividades que no lo podemos visibilizar porque es solamente nuestro, es de nuestra espiritualidad. Entonces, yo he participado muchos eventos. Y en todas las culturas usan actividades que nosotros también tenemos, pero lo que nosotros en el momento tenemos en la comercialización es la mochila arhuaca.
Mochila arhuaca. Uh-huh. Judith, ¿usted cuántos años tiene?
46 años.
¿Tiene hijos?
Sí, claro.
¿Cuántos?
5.
¿De cuántos años?
Tengo el primero tiene 26 años, 25. 18, 16 y 11 años.
¿Y son hombres o mujeres?
3 hombres y 2 mujeres.
¿Y las mujeres saben tejer?
Claro.
¿También? Todos. ¿Y les gusta? ¿Les interesa?
Sí, claro que sí.
¿Y los muchachos qué hacen?
Los muchachos, bueno, los hombres en la finca, en nuestra comunidad, aprenden desde muy temprana edad. Tienen nociones de los oficios que les corresponde. En la mujer, pues desde los 3 años ya tenemos, las niñas tienen nociones. No tejen a la perfección, pero ya tienen nociones como es el hilado, hacer mochila en fique con huecos bastante grandes, pero ya esa es una educación propia.
¿Y van al colegio además?
Además de eso, sí, van al colegio.
¿Y a la universidad eventualmente?
Pues últimamente, en los últimos años, es que ha cambiado bastante nuestra forma de vivir, nuestra forma de educación. Hay muchos jóvenes estudiando, universitarios, pero ha sido en los últimos 15 años para acá.
¿Le parece positivo eso? ¿Le gusta que vayan a la universidad los jóvenes?
Tiene ventaja y su desventaja. Los jóvenes, que la mayoría de los estudiantes universitarios tienen una visión totalmente diferente a la visión tradicional. Entonces, podemos decir que tiene ventaja y su desventaja.
¿La desventaja es cuál? ¿Que pierden la tradición?
Exactamente, ya tienen una visión totalmente diferente. Ya hay muchos que no llevan la educación propia, no tienen ese conocimiento ancestral de conocer esos códigos que tienen los mamos. Los mamos ya le llamamos nosotros los mayores, los guías espirituales. Ellos no tienen la necesidad de estudiar, no saben leer, pero te leen lo que está escrito en una montaña, en una piedra. Esos son los conocimientos ancestrales.
Los hijos suyos y esa generación de los muchachos, me dice que el mayor tiene 26, el menor de los hijos tiene 11, hijos e hijas. ¿Alguno de ellos, de la generación de ellos, se está preparando para ser mamo?
Esa es la parte más triste que tenemos. Así como yo quiero que mis hijos vayan a la universidad, vayan a una escuela, todos tenemos ese pensamiento. No tenemos, o sea, hemos visto últimamente con preocupación esa parte, ¿no? Que nosotros, ninguno de los padres, estamos pensando en la educación propia, en construir una escuela donde los niños puedan prepararse para ser mamo, para ser el guía espiritual. Todos estamos enfocados a la educación occidental,
exactamente. Bueno, ¿cuánto se demora, me queda esa pregunta, haciendo una mochila? Me quedó esa duda. Ya con el material, pues ya después de que sacan la lana, ya cuando una vez se sienta a tejer.
Un mes.
Un mes,
30
hacer
días.
Hacer una mochila como la mochila, suya. Exacto, o como
así la como la que tengo en ese tamaño, porque tenemos muchos tamaños. Nosotros tenemos todavía esa,
la chiquitica, esa parte,
exacto, no tenemos medida, nosotros somos solo calculamos, en la mochila aplicamos la matemática, aplicamos todo, pero no tenemos un cálculo de los tamaños de la mochila.
¿Y pueden hacer una a la vez o en un mes pueden hacer 2, 3, 4, 5 mochilas?
Dos mochilas.
Bueno, Ana, ¿cómo están haciendo para garantizar esto de lo que nos habla, Judith? Pues que las generaciones que vienen no necesariamente quieren ser mamos, ser artesanos, digamos, preservar esa riqueza artesanal que tiene Colombia. ¿Qué está haciendo el Estado por eso?
Bueno, muy importante mencionar y aclarar que Artesanías de Colombia pues tiene dos columnas vertebrales fundamentales. La preservación de los oficios y de las tradiciones, por lo que es patrimonio de la nación, material e inmaterial. O sea, la artesanía hecha objeto material y toda la parte de pensamiento y conocimiento que hay detrás. Es muy importante. Y por el otro lado, un programa de desarrollo productivo incluyente, en donde hacemos capacitaciones para los artesanos y futuras generaciones, con el propósito que las comunidades artesanales generen ingresos.
Claro.
De la manera, en la medida en que haya generación de ingresos, hacemos paralelamente la preservación, estimulamos la preservación de los oficios. Y dentro de los 33 laboratorios de innovación y diseño que Artesanías de Colombia tiene en los 32 departamentos más Bogotá, capacitamos alrededor de, por año, entre 10.000, 11.000 o 15.000 artesanos. Y dentro de esos equipos de capacitación se encuentran maestros artesanos, quienes son los que dominan los oficios y pueden transmitir ese conocimiento a las siguientes generaciones.
¿Y qué tanto les interesa a las generaciones nuevas? Aprender, mantener, preservar.
Vanessa, nos ha pasado cosas muy interesantes. Por ejemplo, con el programa de joyería, atendimos una comunidad en el Pacífico. Incluso eran jóvenes que no tenían tradición joyera. Los formamos en joyería. Y encontraron a través de la joyería una actividad económica que con ello garantizan el sustento. Entonces, sí hay interés. Y el camino de trabajar con los oficios, con las artesanías, es muy valioso.
Pues además,
esto es
en la medida
desarrollo económico, claro. Preservación, cultura. Ahí hay un crecimiento. Y
en la medida en que el país los reconozca, los aplauda, los valore. Ahora el fin de semana acabamos de estar en el Petronio. Bueno, la riqueza artesanal del Pacífico es una cosa muy impresionante. Verdaderamente, yo no sé si a usted le pasa, pero cada vez, es decir, Colombia realmente tiene tanta riqueza artesanal que uno no se cansa de verlas y de descubrirlas. ¿Usted todavía se sorprende?
Vanessa, voy a decir que cada vez que yo viajo a región, es encontrarse con la belleza de país que tenemos. Es que la artesanía es la materialización y es un reflejo idéntico de la etnobiodiversidad de nuestro país. Y si Colombia es el segundo o el primer país etnobiodiverso más importante del mundo, calcule eso reflejado en la artesanía. Digo que uno puede viajar por Colombia a través de las artesanías.
Sí.
Porque cada artesanía tiene la fibra, tiene el color, tiene la cultura, expresa toda esa riqueza de todo el país. Entonces, el talento y la creatividad colombiana es infinito. Y digo que el ADN creativo de Colombia son los artesanos. Y de ahí sale, porque es que este es el arte natural. Eso es lo que sale de la tierra. Esto es el pensamiento, es el conocimiento y toda esta belleza que hay detrás.
Sí.
Entonces, es muy importante. Y hay que apostarle, y por eso Artesanías de Colombia le apuesta a la preservación del patrimonio, pero también tiene un compromiso directo de generación de ingresos para los artesanos. De que esto sea un programa de desarrollo productivo incluyente, en donde los artesanos generen ingresos. Eso es desarrollo económico para las regiones y para sus familias.
Vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación en Mesa Blue y al regreso Flon Imbacuán, ¿no? de la organización indígena Haxu, así se llama, de Nariño. Nos va a contar también su historia y estamos con Manuela Álvarez, que es diseñadora, para que nos cuente cómo es que se puede fusionar todo esto. Ya volvemos en breve, esto es Mesa Blue.